con Bárbara Muraciol. El tema de hoy es la ciberseguridad. ¿Qué tan preparados estamos? Y acá hay varias escalas, ¿no? Escalones, podemos decir, a nivel personal, ¿no? Varios planos, a nivel empresarial, a nivel institucional del Estado. ¿Qué cambios trae la rendición de cuentas? Esto es muy importante. Ahora lo voy a explicar, Bárbara, porque hay muchas empresas que son hackeadas, grandes empresas, pequeñas empresas, que evidentemente por prestigio deciden no informarlo. Más que ocultar, deciden solucionar. Bueno, lo ocultan, sí, pero deciden solucionar el problema en la interna. Bueno, la rendición de cuentas trae cambios para esto y ahora lo voy a explicar. Bárbara Maraciole, buen día.
¿Cómo andás? ¿Cómo están?
Bien. Bueno, este tema hemos hablado varias veces, pero no está mal un mini glosario al principio de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad. Para meternos en cambios que está la rendición de cuentas y en problemas graves actuales que hay, ¿no?
Hablamos de proteger nuestros activos de información, la información que tiene importancia para nosotros en el mundo digital, y de proteger entonces los sistemas, las redes, los dispositivos. Lo mismo que hacemos en el plano físico de defensa de nuestras casas, de nuestros bienes, instalando alarmas, instalando... utilizando llaves y demás, lo trasladamos al mundo digital, ¿no? Es un conjunto de medidas para proteger nuestros activos en el mundo digital. Eso es la ciberseguridad.
Bien, vos decís que hay algunos términos, conceptos que se manejan y se confunden.
Sí, yo estoy hablando en términos genéricos. Probablemente si nos está escuchando algún especialista haría algunas diferencias. Seguramente si Gustavo Betarte nos está escuchando, sí, diría que suele utilizarse como un sinónimo la ciberseguridad de lo que es la seguridad informática, pero se confunde muchas veces con la seguridad de la información, que es otra cosa. Porque la seguridad de la información lo que apunta es a proteger la información más allá del soporte. Okay. No habla solo del mundo virtual, claro, o de la, claro, información digital. En cualquier soporte. Entonces son procedimientos, protocolos y prácticas. No es lo mismo que la seguridad informática. No es lo mismo. Es simplemente una aclaración. Pero en general, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de todo, ¿no? Si no somos así precisos técnicamente, estamos hablando de todo.
De la protección en general.
Exactamente.
De todos nuestros dispositivos, redes, correos, cuentas.
Y la información, en fin, que depende de esos sistemas.
Eso es lo que quiere decir, básicamente, que todos estamos expuestos a esas situaciones, ¿no? Todas las personas están expuestas a eso.
Todos estamos expuestos a estas situaciones, y lo que pasa cuando vulneran ese tipo de seguridades, que generalmente son blancos de ataques, estos sistemas y demás, se producen lo que se llaman y lo que escuchamos siempre incidentes de seguridad. Los incidentes de seguridad justamente pasan cuando nosotros alguien intenta y logra vulnerar los sistemas, o a veces no lo logra, pero sí lo está intentando, advertimos, y eso también es una amenaza inminente que también se denomina como un incidente de seguridad.
¿Y hay un motivo principal que tienen este tipo de ataques? Ya sea, no importa si es particular a una persona o a un grupo de personas, o a, como decía Joel, a una empresa o al Estado, ¿tienen un motivo principal?
Y lo que quieren capturar es información, y información que les sirva para los fines que están persiguiendo, bien porque la van a vender, bien porque la van a utilizar ellos. Claro. Por ejemplo, si roban datos de tarjeta de crédito, probablemente o las vendan o utilicen esa información para hacer compras. Sí, hay un mercado en la dark web, que es algún día vamos a conversar de eso, que forma parte de la deep web, y hay un mercado negro de este.
Claro. De gente de se datos. Puede especializar en cazar los datos y otros en hacer de eso activos después.
Sí, sí, o los mismos.
O los mismos, sí, está bien.
Atrapan los datos, capturan los datos y después los venden.
Yo hablaba de CERTU y Centro Nacional de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática. Ahí hay datos del Estado. Eso es lo que tenemos registro. Los hackeos a las empresas, por ejemplo, y a las personas no sabemos cuánto aumentan, cuánto hay por año, por mes, porque es según si hay denuncia.
Sí, exactamente. El CERT tiene el registro de los incidentes que sufren los organismos del Estado, porque existe una obligación hoy a nivel de decreto de que los organismos informen los incidentes. Puede ser colateralmente que también tenga otra información, porque el CERT interviene muchas veces en solucionar determinados incidentes. Si es que los llaman del ámbito privado, el CERT colabora y colabora mucho. Podría tener algún tipo de información, pero yo diría que es residual. El fuerte que hoy tiene que ver con los organismos del Estado. Y muchas empresas sufren incidentes y no se lo comentan al CERT, ni siquiera lo denuncian, lo tratan en el ámbito privado. Porque, bueno, porque afecta a su reputación. O sea que no tenemos un registro, hay una cifra negra, esa cifra negra, el propio CERT habla de ella, de cuántos ataques, incidentes sufrimos los uruguayos.
Claro. Bien, sí, los datos a nivel nacional de organismos del Estado que tiene el CERT, hablando de un crecimiento, de una tendencia al alza, ¿no? 2020, 2021, 2022. Yo recién lo mencionaba, pasan de 2,000 y pico a más de 4,000, para redondear, ¿no? En 2 años. ¿Esto es una tendencia internacional, regional? ¿Se puede decir que...?
Sí, sí es una tendencia, porque estamos cada vez más en el espacio digital. Nos trasladamos. Piensen esto. Claro. ¿Cuántas veces vamos hoy al banco físico? Hemos dejado de ir, vamos solamente excepcionalmente. Sin embargo, estamos constantemente en el banco en línea, haciendo transferencias, haciendo pagos. Entonces,
sí, la analogía está muy bien. La moto que roba al que sale del banco, evidentemente pasó a nivel digital, porque hay mucho menos gente que sale con los bolsillos cargados de dinero al banco.
Totalmente. Entonces, el mundo digital está siendo blanco de mayores ataques y además tenemos más actividad en ese mundo digital.
Hay una palabra que recuerdo que apareció cuando entrevistamos a Gustavo Betarte y que vos también mencionabas, que es la ingeniería social, ¿no? Sí. Que parece como una especie de cuestión muy sofisticada que se utiliza, digamos, como técnica, que en realidad tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no?
Sí, es importante aclarar que por más que nosotros tomemos todas las medidas, pongamos contraseñas, tengamos antivirus y demás, de todas formas podemos ser blanco de ataques y de todas formas nos pueden se pueden apoderar de nuestra información o nos pueden podemos ser víctimas de una estafa, ¿no? Lo que sucede es que nosotros siempre que pensamos en hackeos, en ciberdelincuencia, además pensamos en procesos sofisticados, pensamos que hay un grupo de ingenieros que están preparando un ataque para determinada empresa y todo. Y en realidad la mayoría de los ataques que sufrimos son un poquito más sencillos y se basan en esto que es la ingeniería social. Y la ingeniería social lo que hace es utilizar técnicas de engaño para lograr que la persona revele o haga algo. ¿Sí? Estas técnicas de engaño se basan en valores o sentimientos. Por ejemplo, el respeto que tenemos a la autoridad. Entonces, si recibimos un mail que supuestamente viene de la policía y nos pide algo, es como que inmediatamente queremos responder.
O del banco para actualizar información rápido.
¿Sí? En ese caso, a lo que apelan es al miedo de perder un servicio. Claro. Entonces, lo que hacen es despertarte el miedo. Vamos a cancelarte la cuenta. Vamos. Sí. También apelan al sentimiento, al enamoramiento. Hay muchas estafas que virtualmente lo que hacen es enamorar a una persona, o sea, despertarle para que le envíe dinero. Entonces, la ingeniería social en realidad no es un proceso muy sofisticado del lado del atacante, pero apela al eslabón más débil de la cadena, que es lo que dicen todos los especialistas, que somos nosotros los usuarios.
Así lo decía, lo nombraron recién a Gustavo Betarte, profesor titular del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, es hacker de sombrero blanco, esto lo explicó él, lo pueden escuchar en la entrevista, también Bárbara ha explicado qué son los hackers de sombrero blanco, y él nos explicó que estos ataques siempre están precedidos, ¿por qué? Por el error humano.
Siempre hay un error de una persona, o de unas personas, sí, esa es una interesante discusión. Un sistema, una red mal configurada es un error de una persona, pero justamente una red mal configurada puede tener vulnerabilidades que puedan ser explotadas sin colaboración expresa o consciente de otra persona. Esa es una de las batallas más importantes que se tiene que dar, más allá de los ataques, es lo que es la seguridad defensiva por diseño. Cuando uno diseña redes, diseña aplicaciones, tiene que diseñarlas con la seguridad en mente.
El error de una persona.
Exactamente.
Acá nos ponen, puede escalar, yo no sé si es cierto esto que cuenten, pero bueno, o si es simplemente una forma de describirlo para como gráfica, dice, los ataques de ingeniería social son increíbles, hay hackeos a empresas que empezaron con el ataque al portero de la empresa y a partir de ahí comienzan a escalar digitalmente. No sé si es así, qué pasó, como me lo cuenta, pero podría ser.
Sí, buscan la manera de entrar, digamos, en la organización muchas veces y a partir de ingresar en la organización, bueno, van generando situaciones. Puede suceder, por ejemplo, que manden un mail porque conocen quién es la persona que realiza los pagos, conocen claro. El correo, entonces simulan el correo porque tiene un cambio, un pequeño que uno no advierte, y entonces recibe un mail, una persona diciendo, tenés que hacer una transferencia por tal dinero, y supuestamente el que está enviando el mail es el director y se lo está enviando al encargado de hacer los pagos. Entonces el encargado de hacer los pagos recibe constantemente esos mails y probablemente lo haga. ¿sí? Entonces, eso es ingeniería social. De alguna forma estudiaron y recolectaron información que lo que genera es un error y un pago desviado.
El cuento del tío digital, dice también, la ingeniería social, más también. O menos, dice Carlos acá. Ya venimos con Bárbara a explicar cambios que hay en la rendición de cuentas, que de qué dar. Van a obligar, por ejemplo, cuando las empresas son hackeadas o tienen algún tipo de este problema, a denunciarlo. Bueno, ¿qué puede pasar con eso? Ahora venimos.
No toquen nada.
Dice Martín por WhatsApp, tengo 31 años, siempre me manejé muy bien en informática y me parecía tonto cómo muchas personas caían en mails falsos. Hasta que me tocó trabajar en una oficina con información sensible y empezaron a caer los mails falsos. Son idénticos a los originales. Casi caigo más de una vez. Una persona joven que trabaja en informática, no es como viene acá mi mamá, mi abuela, 80 años, no es por desmerecer la capacidad que tenga la persona vieja, pero han entrado a este mundo digital mucho más tarde, ¿no? Son más pasibles del cuento del tío analógico. A veces cuando le tocan la puerta están más atentos a eso que a esto digital. Pero bueno, lo que dice Martín tiene que ver con el día a día.
Claro, y a veces que nos estamos desprevenidos o estamos pensando en otra cosa y recibimos un mensaje que justamente apela a la urgencia allá, porque si no te vamos a cancelarnos. Y entonces uno en ese día a día, en esa desesperación, pincha un link,
sí, porque
descarga un malware.
Van por todas las redes también, ¿no? Antes era el correo electrónico, más allá de que podemos ver el correo electrónico en nuestro teléfono, pero ahora puede ser o por WhatsApp o por otra red social que utilizamos más.
Por todos lados. Y incluso están utilizando otra vez el viejo teléfono de línea. O sea, van por... Y combinan. Llaman por un lado, piden transferencia por otro, mandan un mensaje de texto, después un WhatsApp, todos los medios.
Estamos hablando de ciberseguridad y en diferentes planos, y para que nos podamos sentir bien todos los que somos pasibles de caer, ¿no? De 0 a 80 años, está lo que le pasa a las empresas, que contratan grandes empresas, grandes equipos, enormes equipos de seguridad informática, e igual les pasa. Volvamos a Gustavo Etarte, cuando estuvo acá el profesor del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, hacker de sombrero blanco, que nos contaba lo que les pasa a las empresas, cómo es este secuestro.
O sea, es un software, sí, malicioso, un malware que se ejecuta, y qué es lo que, ¿cuál es el efecto? Simplemente te agarran los datos que tenés en tu disco y te los encriptan. Una encriptación es un proceso de ofuscación de la información, un proceso de ofuscación que solamente puede ser revertido, o sea, podés volver a lo que es la información original si tenés una clave. El problema es que la clave la tiene el atacante. Y lo que te dice es, te capturé la información, vos no vas a poder volver a recuperar tus datos a menos que yo te dé la clave, pagame.
Tenés tu empresa paralizada.
Por eso es un secuestro, te secuestran los datos.
Secuestran los datos, decía. Esto pasa habitualmente. Yo no quiero decir diariamente para no ser escandaloso, pero semanalmente en empresas de todo porte aquí en nuestro país, obviamente en el mundo, pero en nuestro país. Se sabe, lo conocemos.
Sí.
Bueno, y ahí
lo que ¿qué pasa? A ver, para proteger a las empresas también hay que saber. El tema es que saber implica que las empresas denuncien este tipo de actividades, y denunciar afecta la reputación de las empresas. Y es lógico, porque uno lo que quiere es estar seguro de que sus datos van a estar seguros, de que esa empresa, bueno, no sufre algunos ataques. Pero como es necesario saber, a nivel nacional se está pensando en que justamente se apruebe en la ley de rendición de cuentas un registro obligatorio de lo que son los incidentes de ciberseguridad.
¿Cómo, o sea, cambia esto, no?
Y cambia mucho.
¿Qué cambia?
Cambia
el
mucho.
Artículo
porque...
76, pues 78, bueno, después pueden cambiar los números, sí. No importa eso, pero ¿qué es lo que dicen que es lo importante?
Que las empresas públicas y las empresas privadas, y ojo acá, que son las empresas privadas que están relacionadas con los servicios críticos del Estado. No son todas las empresas privadas, pero okay. Son las empresas relacionadas con los servicios críticos. Los servicios críticos se relacionan con los activos críticos del Estado, que son los que sustentan los servicios vitales. Esto es un poco complejo, pero en realidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Telecomunicaciones, transporte, agua, sistema financiero, salud, o servicios que afectan a más del 30% de la población. Entonces, si alguna empresa privada está relacionada con alguno de estos servicios, tiene la obligación de notificar cuando tenga una inminente amenaza de incidente o notificar dentro de las 24 horas cuando efectivamente haya sufrido un incidente de seguridad. Y lo va a tener que notificar al CERTUI, al Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, que opera en la órbita de la Agencia de Gobierno Electrónico.
Ya no es opcional.
No es opcional.
Si se aprueba,
no va a ser opcional. Entonces, bueno, pero yo quiero hacer una aclaración acá. Ya existe hoy en día, que muchas empresas no saben, y esto abarca a todas las empresas, y está en una ley modificativa de la Ley de Protección de Datos Personales, la obligación de notificar las vulneraciones de seguridad que están relacionadas con los datos personales. Y esto abarca a todas las empresas, medianas, pequeñas, ¿sí? Cuando existe una vulneración de seguridad, lo que pasa es que tiene que estar vinculada a los datos personales. Y la ley de datos personales dice que además, en el caso en que haya una afectación cierta a las personas, por ejemplo, que sepamos que se robaron datos de cuentas o datos de tarjetas de crédito y el código de seguridad, hay que notificar a las personas además. Ah. No solamente
al órgano regulador.
Al órgano regulador. Sí, esto ya está vigente hoy.
No pasa siempre,
pasa poco, en general internacionalmente pasa, porque está el reglamento europeo, como hemos hablado muchísimas veces, que los obliga a hacerlo y las empresas cumplen.
Les obliga a las dos cosas, a informar a una autoridad y a las personas involucradas.
Sí, exactamente. Por eso está vigente hoy. Quería aprovechar esta oportunidad para resaltarlo, porque creo que es un tema que no está muy en el tapete. Entonces, ahora tendríamos dos obligaciones. Una, que ya está vigente, que nos abarca a todos cuando involucra datos personales, y otra que tiene que ver con solamente las empresas públicas y las empresas que digamos, tengan relación con esto, con los activos críticos del Estado.
Sí, esa palabra que vos usabas, Bárbara, y que decís ahora, lo de activo crítico y el valor que tiene esa información, lo que también trae, más allá del servicio que brinde la empresa, que sea, es una cuestión de confianza, ¿no? De confianza en las personas. Eso es lo que se ve dañado cuando se vulneran los sistemas de seguridad que tiene esta empresa y accede a la información. Entonces, por eso no le quieren decir a las personas, y esto los va a poner en un problema.
Sí, lo que hay que ver es qué tanta publicidad va a tener ese registro, ¿no? A priori lo que surge es que es una información que va a manejar el Estado, y justamente para fortalecer y ver dónde tiene que asistir.
Claro, pienso en el lavado de activos, por ejemplo, el caso de los reportes de operaciones sospechosas, que debería recibir el Banco Central y debería cuidar a quien reporta, ¿no? El escribano, el abogado que reporta, que también si sale el nombre de esa persona, puede dañarle su trabajo directamente.
Exactamente.
El CERT no tiene por qué publicarlo.
No.
Tiene que recibir la información.
No está previsto así. Sí, incluso está previsto que pueda ser reservada la información cuando puede involucrar, poner en riesgo la seguridad pública o la defensa nacional. Podría reservarse por esa causal, pero también podrían aplicarse otro tipo de reservas. Okay. Pero, si hay algo muy importante, el Estado, en esto de cuidar la ciberseguridad y también la protección de datos personales, y habiendo dos registros que tienen que cumplir las empresas, esto que les decía, cuando tienen vulneración, que afecta a los datos personales, y ahora cuando tienen cualquier vulneración, y bueno, van a tener que ser muy cuidadosos también, porque puede ser que se detecte que no hay que no denunciaron algo o que omitieron alguna acción.
Okay. Ahora te pregunto, porque has hablado mucho, uno de los temas que abordás y estudias más, datos personales, vos decías, ya está vigente que si involucra mis datos personales o cualquier persona, esa empresa, esa institución financiera me tiene que informar.
Sí. Ley 19.670, es de 2018 y fue reglamentada en el 2020.
Vos decís que no está muy tomado en cuenta en esto que están discutiendo,
no
está tomado en cuenta.
No, en la rendición de cuentas yo creo que sí, lo que pasa que es como otra capa, ¿no? Acá lo que están hablando es de los incidentes en general, no solamente que involucren datos personales, y determinado tipo de empresas, para que el CERT tenga herramientas para poder ayudar. Yo creo que sí, una capa más de protección que se agrega. Yo lo que quería transmitir es que me parece que las empresas y las personas no tienen en claro esta obligación que ya hoy está vigente.
Que no estaría pasando en todos los casos, no podemos decir el caso a caso, pero no estaría pasando cada vez que tiene un incidente le informan a las personas involucradas.
Y no, ¿cuántos notificaciones recibieron ustedes en el último año de que hubo algún incidente que afectara sus datos personales? Y sin embargo, es probable, por lo que hablábamos hoy, que existan muchísimos incidentes que involucran datos personales.
es clave lo que estás diciendo, porque por ejemplo ayer vos mandabas una información de Air Europa, que después estuve rastreando un poco en España, donde tiene la sede Air Europa, esta aerolínea, y claro, ¿cómo se enteran los medios? Dice, Air Europa ha sufrido un ciberataque y datos bancarios de algunos clientes se han quedado al descubierto. La compañía está enviando correos electrónicos a los propietarios de las tarjetas de crédito. Obviamente, si vos le enviás a cientos de personas la información esta, ya no podés detener que se filtre, porque cualquiera lo va a poner en las redes sociales y los medios van a caer atrás a preguntarle a Bárbara, che, ¿qué te pasó? Y ya tenés armado un esquema de escándalo que, bueno, que vos por datos personales tuviste que informarle a la persona y la persona tiene todo el derecho a subir a redes sociales, me hackearon la cuenta o me está informando la empresa que hubo un lío.
Y la empresa ya sabe que eso va a pasar. Ahora, ¿la empresa por qué lo hace? ¿Porque quiere? No. Porque está obligada, en este caso, por el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y si nos fijamos al final de la comunicación, el que hace la comunicación es el DPO, el Data Protection Officer, DPO, ¿no? Que esa figura existe en nuestro país. O sea, es el encargado de la empresa de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Entonces, esa obligación hoy la tenemos vigente en Uruguay, sin embargo no se cumple. Yo venía pensando en esto, me pasa cuando vengo para acá, vengo pensando en cosas.
No, pero es interesantísimo lo que está diciendo. La revisión de cuentas pone una capa más que es interesante. Sí. Las empresas, personalidad jurídica, tienen que denunciar, pero las personas físicas nos tienen que informar desde las empresas cuando hay una vulneración de datos personales.
Sí.
Y no está pasando.
Y no está pasando.
No toquen nada.
Va a quedar para hablar con Bárbara. Ya lo hizo en algunas oportunidades, porque claro, acá lo que pide la gente es piques, ¿no? O tips, como se llaman las redes, o como quieran, en inglés, como quieran decirle, ¿no? Pero algunas herramientas para defendernos, o que decía Bárbara, uno puede plantear todas las herramientas, incluso las empresas, contratar a los mejores, hackers, sombrero blanco y demás, igual se ha vulnerado, pero es mejor tener el resguardo. Quizá podemos hacer una columna en algún momento, ¿no?
Sí.
Ahora con una serie, una batería de herramientas que puede dar.
Una aclaración, Joel, que la notificación a las personas, lo que dice la norma y lo que dice el decreto, es cuando hayan sufrido, digamos, una afectación significativa en sus derechos. Eso es lo que dice. Lo que está diciendo es no siempre que haya un incidente, sino cuando se pueda establecer esta relación. Por ejemplo, en el caso de Europa es clarísimo, porque si tienen el número de tarjeta de crédito con el código de seguridad atrás, es obvio que hay una afectación significativa en su derecho, ¿sí?
Bien.
Pero es importante esta aclaración, porque de pronto accedieron a una información personal que no es relevante o que es antigua, y no, sí, en ese caso no habría que notificar, pero sí es importante hacer
bien, la queda aclaración. Queda hecha la aclaración y quedan muchos temas para hablar, por ejemplo, el tema de delitos informáticos. Se discute un proyecto de ley en Uruguay en este momento, tiene media sanción.
Sí.
Eso que habla, ¿qué pasa? ¿Estamos un poco atrás?
Estamos atrás, estamos muchísimos años atrás. Tenemos sin resolver una discrepancia entre el sistema legislativo y la academia. 5 proyectos de ley sobre delitos informáticos se han presentado desde el 2017 a la fecha y ninguno se ha aprobado. Y bueno, todos están de acuerdo, academia, gobierno, sociedad civil, que hay que legislar en la materia, pero no se ponen de acuerdo en la forma, en el proyecto adecuado.
Bueno, te esperamos en breve con una de las columnas para que nos cuenten qué no se ponen de acuerdo, cómo, cuál es tu mirada a propósito de delitos informáticos, porque tenemos que tener una ley.
Sí, sí, necesitamos actualizarnos.
Bien, gracias Bárbara Muracioli.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.